Bienvenidos a todos los hermanos a la Escuela Bíblica de Telegram, esta escuela enoteísta. Estamos a 21 de febrero del 2026. Vamos a entrar a estudiar y a comentar el capítulo 4 de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Como siempre, pues voy a utilizar la versión del Testimonio de los Apóstoles que yo escribí, la mejor traducción sin ninguna duda que existe en el planeta Tierra, y la podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web en formato de libro electrónico PDF. El que la quiera adquirir en Amazon en formato de libro de papel, pues la pedís y os la llevarán a vuestra casa. Los enlaces se encuentran en mi sitio web, las21tesisdetito.com. Estos comentarios que hago, como siempre, son míos, espontáneos, y no los plagio de ningún otro autor, ni tampoco me los hace la inteligencia artificial. De modo que comenzamos. Abrid en el capítulo 4... y comenzamos a leer y a estudiar a partir del verso 1. Dijo Pablo: así pues, vosotros, los hermanos de la iglesia de Corinto, debéis considerarnos como simples servidores del Mesías, refiriéndose a Pablo, a Apolos, al resto de los apóstoles, a los que edificaban la iglesia de Cristo. Pues ellos eran simplemente servidores, esclavos, trabajaban para el Señor Jesús. El apóstol Pablo y el resto de líderes de la iglesia que enseñaban esta verdadera doctrina. Dice Pablo: encargados de enseñar los planes que el poderoso tenía en secreto. El apóstol Pablo, Pedro, Apolos, etcétera, eran encargados pues de enseñar estos planes del Padre Celestial. Los planes de Dios, del Dios Supremo, pues que en el tiempo pasado estuvieron en secreto. No habían sido revelados todavía estos planes de Dios para la Iglesia de Cristo, pero ahora, por medio de Cristo, pues los apóstoles, Cristo por medio de los apóstoles, estaba revelando estos planes del Dios Padre, del Dios Supremo. Verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí cuando está hablando de los administradores se refiere a ellos, a Pablo, a Apolos, a todos los apóstoles, pues se refiere a ellos como administradores de estos planes de Dios, pues se requiere de ellos que sean, cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel a qué? Pues fiel al Señor, fiel a la verdadera doctrina que Jesús enseñó. Ahí que los apóstoles enseñaron, sea hallado fiel, que fielmente enseñe esta verdadera doctrina que también nosotros hemos conocido. Verso 3, a mí, en lo personal, no me importa si vosotros o un tribunal de justicia de este mundo quieren averiguar si hago bien o mal. No le importaba que le llevaran a juicio al apóstol Pablo. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada no significa que yo por esto sea inocente. El hecho de que nuestra conciencia nos acuse, no nos acuse de nada, eso no significa tampoco que seamos inocentes. Dice Pablo, sigue diciendo, pues el que me juzga es el Señor, es el Señor es el que nos juzga, el nuestro juez. Él juzga nuestras acciones. Verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. No tenemos que juzgar nada antes de tiempo. Se está refiriendo a juzgar según las apariencias, pero por supuesto que podemos juzgar con juicio recto, lo dijo el propio Jesús. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio recto. Los espirituales, los hermanos espirituales, claro que podemos juzgar, discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí se está refiriendo, fijaos bien, el apóstol Pablo en el verso 5, a los hermanos de la iglesia de Corinto, que estaba repleta de problemas, a estos hermanos carnales, porque había divisiones, había sectas, había partidos ahí en la iglesia de Corinto, y se dirige a ellos y les dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Ojo, no se está refiriendo, repito, a todos los cristianos. Aquí no están incluidos los cristianos espirituales. Se está refiriendo a estos hermanos de Corinto que eran carnales, y les dice que no juzguen nada antes de tiempo, porque van a juzgar erróneamente, ya que son carnales, eran carnales. Así que aquí no hay absolutamente ninguna contradicción con lo que dijo Jesús. El Señor dijo que podemos juzgar, juzgando, pero con juicio recto, no según las apariencias. Aquí, repito, esto es muy importante, Pablo se estaba refiriendo a estos hermanos carnales de la iglesia de Corinto y les dice que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él va a aclarar lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Repito estas palabras, Pablo se las dirige a esos cristianos, a esos hermanos carnales de la iglesia de Corinto. Y entonces cada uno recibirá su alabanza del Poderoso. Cuando el Señor aclare todas las cosas, cuando Él venga en gloria a reinar sobre la tierra, pues cada uno va a recibir su recompensa, o bien alabanza del Señor, por lo que haya trabajado para el Señor, o bien va a perder su recompensa, así de simple. Va a recibir, pues, su alabanza, o sencillamente va a perder su recompensa, como vimos, por ejemplo, en la anterior escuela bíblica, cuando estudiamos el capítulo 3. Verso 6, dice, en atención a vosotros he aplicado a Apolos y a mí lo que he venido diciendo, para que poniéndonos como ejemplo, Pablo y Apolos eran un ejemplo para la iglesia de Corinto, no vayáis vosotros más allá de lo debido, envaneciéndoos con preferencias personales. Ya sabéis, en esa iglesia, pues unos decían, yo soy de Pablo, yo pertenezco al partido de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, pues se tenían preferencias personales. Por eso es que se está dirigiendo a estos hermanos carnales. Y no podían juzgar, evidentemente, como sí podemos juzgar los cristianos espirituales. Pero estos cristianos de la iglesia de Corinto eran carnales. Carnales, no podían juzgar antes de tiempo, les dijo el apóstol Pablo. Tenían preferencias personales, dice, lo que solo puede conducir a crear divisiones entre vosotros. ¿Lo veis? Al tener preferencias personales, yo pertenezco, pues yo soy a este pastorcillo, a este evangelista. Tenían preferencias personales y creaban divisiones, creaban sectas, creaban partidos. Igual que hay partidos políticos en las llamadas naciones democráticas, pues igual ocurría en la iglesia de Corinto. Había partidismos, había divisiones. Y eso Dios lo detesta. No existía unidad. Había partidos. Los partidos, las divisiones son de Satanás. Satanás es el que dice, divide y vencerás. No solo en el plano político, sino también en el plano religioso. Tú divide y vencerás. Ese siempre ha sido el lema de Satanás. Pues en la iglesia de Corinto, entre ellos, había partidismos, había divisiones. Verso 7. Porque, ¿a qué vienen esas jactancias? Se jactaban. Unos se jactaban de Pablo, otros se jactaban de Apolos. Había partidismos. ¿Qué tenéis que el poderoso no os haya regalado? Dios le dio todos los dones del Espíritu, los dones que Cristo dio a su iglesia, los tenía esta iglesia de Corinto. Se los había regalado, estos regalos, estos dones, todos los dones los tenía esta iglesia cosmopolita, porque luego ya veremos cuando entremos en el tema del don de lenguas, el don de idiomas que practicaban en la iglesia de Corinto, era el verdadero don de lenguas, no la babosada carnal, estúpida, satánica que hablan hoy en día millones de falsos cristianos pentecostalocos. Eso no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas. Eso es una babosada satánica, una perversión diabólica y repugnante del don de lenguas. La iglesia de Corinto sí que tenía el verdadero don de lenguas. ¿Por qué? Porque era una iglesia cosmopolita. Había hermanos en esa iglesia, pues de diferentes idiomas, de diferentes naciones, que convivían y necesitaban este verdadero don de lenguas. ¿Vale? Y dice Pablo, y si lo tenéis es porque os lo ha dado el poderoso. Todos estos regalos, todos estos dones que Cristo dio a su iglesia. Se los había dado a la iglesia de Corinto, a estos hermanos. ¿Por qué os jactáis como si lo hubierais conseguido con vuestro propio esfuerzo? Ellos se jactaban de estos dones que Cristo dio a su iglesia, los dones espirituales. No que el Espíritu Santo, la Biblia jamás dice que el Espíritu Santo es quien dio estos dones. Nunca se hablan de los dones del Espíritu Santo. Son los dones del Espíritu, es decir, de Cristo resucitado, porque fue él quien entregó estos dones espirituales a su iglesia para la edificación de su iglesia. Y estos hermanos carnales de la iglesia de Corinto creían que habían conseguido estos dones que Cristo dio a su iglesia, los habían conseguido con su propio esfuerzo, se jactaban, ¿de acuerdo? Verso 8, al parecer estáis tan saciados y sois tan ricos que os sentís como reyes y ya no nos necesitáis para nada. ¿Lo veis? Aquí Pablo estaba utilizando la ironía. Se creían tan ricos, tan saciados, se sentían como reyes. Y ya, pues decían ellos, ya no necesitaban al apóstol Pablo y al resto de líderes para nada. Y dice Pablo, está bien, pues ojalá reinaseis ya, pues cuando eso ocurra, cuando los cristianos reinemos sobre la tierra juntamente con Cristo en el futuro, somos reyes y sacerdotes, Dice Pablo, cuando eso ocurra, nosotros también reinaremos juntamente con vosotros. Esto va a ocurrir evidentemente en el futuro, cuando Cristo venga, si lo dice bien claro el Apocalipsis, pues serán reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Se les dará autoridad sobre las naciones y las gobernarán con vara de hierro. Esto va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga del cielo a gobernar el mundo entero. Su iglesia reinarán, gobernarán juntamente con él. Esto es una profecía para el futuro. Verso 9. Pienso a veces que a nosotros los enviados, refiriéndose a los apóstoles, apóstol significa enviado, está refiriendo a los apóstoles, el poderoso nos ha puesto los últimos, como si fuésemos enemigos vencidos, reos de muerte que marchan caminando para ser ejecutados y que son vistos por todo el mundo, dice Pablo, porque en realidad fijaos las persecuciones que tuvo el apóstol Pablo, lo que sufrió, todas las tribulaciones que pasó, igual que el resto de los apóstoles. Sufrieron tremendamente, murieron como mártires, hablando de los apóstoles. Vistos por todo el mundo como un espectáculo, siendo vistos por los ángeles y por los hombres. Los ángeles de Dios ven todo lo que acontece, están al tanto de todo lo que hacemos, y ven pues cuando los apóstoles pues eran perseguidos, cuando pasamos por aflicciones, por la tribulación, todo esto lo ven los ángeles. Somos un espectáculo para los ángeles dice Pablo, siendo vistos por los ángeles y por los hombres. Los hombres también ven cuando los verdaderos cristianos pues son perseguidos, sufren tribulación. Verso 10. Y es que al parecer nosotros los enviados, es decir, los apóstoles, somos unos insensatos. Unos insensatos que nos refugiamos en el amor del Mesías. Mientras que vosotros, recordad aquí Pablo está hablando en sentido irónico, está utilizando la ironía. Mientras que vosotros, es decir, los hermanos de la iglesia de Corinto, sois sabios y prudentes a causa del Mesías. Todo esto en sentido irónico. Nosotros somos débiles y vosotros fuertes. Vosotros merecéis todo respeto y nosotros, los apóstoles, somos despreciables. Pues mirad, le dice Pablo, hasta hoy en día hemos estado pasando hambre y sed. Hablando de los apóstoles, pasaban hambre y sed. Nos ha faltado la ropa. Hemos sido maltratados y no hemos podido contar con casa fija. No tenían morada fija donde vivir. Eran apóstoles, eran verdaderos evangelistas. Iban por ahí predicando el evangelio por todo el imperio romano. Fatigándonos con el trabajo de nuestras manos. Recordad, Pablo trabajaba con sus propias manos. Él no vivía de las ofrendas ni del falso diezmo monetario, como ocurre hoy en día con miles y miles de falsos pastores y falsos evangelistas al servicio de Satanás, que roban a la gente, a millones de descerebrados, por ejemplo, con esas ofrendas de dinero y el falso diezmo monetario, ¿no? Pablo hacía todo lo contrario. Él se fatigaba, se cansaba con el trabajo de sus propias manos. Nos hemos ganado el sustento diario, con su propio trabajo, con sus manos. No robando a miles de personas con ofrendas y diezmos monetarios. Nos han deseado el mal y hemos respondido bendiciendo. Cuando nos desean el mal, tenemos que responder bendiciendo a nuestros enemigos. Como el Señor Jesús, bendecid a los que os persiguen. No os venguéis vosotros mismos, porque la venganza es de Dios. Él pagará, dice el Señor. Suya es la venganza, es la ira. Pues no, los apóstoles respondían a sus enemigos bendiciéndoles. Se nos ha perseguido y lo hemos soportado con paciencia. Las tribulaciones, las aflicciones, la tribulación la soportaban con paciencia. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. como dice Apocalipsis 13, verso 10. Nos lanzan acusaciones falsas, los calumniaban a los apóstoles. Está hablando de los apóstoles, no está hablando de los hermanos de la iglesia de Corinto, que eran carnales en su inmensa mayoría. Dice, nos lanzan acusaciones falsas y rogamos por ellos. Aquellos que nos calumnian, acusaciones falsas lanzan contra nosotros, tenemos que rogar por ellos. Hemos venido a ser hasta ahora como la basura del mundo, el desecho de todos. No os escribo esto para avergonzaros, al contrario. Lo que quiero es daros una enseñanza. Pues los amo como si fueran mis hijos. Pablo se consideraba un padre espiritual, no solamente para estos hermanos de la iglesia de Corinto, sino para el resto de hermanos de las diferentes epístolas que Pablo escribió, a hermanos como a Timoteo, a Tito, etcétera, a otras iglesias, los consideraba sus hijos espirituales. Fueron engendrados en la fe por medio de la predicación, de la enseñanza del apóstol Pablo. De hecho, aunque tuvierais miles de tutores en el Mesías, de maestros, de tutores, padres sí que no tenéis muchos, porque mediante la buena noticia, mediante el Evangelio, yo fui el padre que os engendró en el Mesías Jesús. Quien los engendró fue el apóstol Pablo predicando el Evangelio. Dios utilizó a Pablo como un padre espiritual para ellos, era un padre. Verso 16. Por tanto, os ruego que sigáis mi ejemplo. Pablo daba ejemplo, no como ocurre hoy en día con miles y miles de falsos pastores y falsos evangelistas al servicio de Satanás, que son todo lo contrario a un ejemplo de vida, un ejemplo de enseñanza, de enseñar la verdadera doctrina. No, hoy ocurre absolutamente todo lo contrario. Cristiandad falsa y satánica está repleta de millones de falsos pastores, falsos evangelistas, de falsos ministros de Cristo. Pablo un verdadero apóstol y daba ejemplo con su vida, con su forma de ser, con su enseñanza. Y le ruega a estos hermanos de Corinto que sigan su ejemplo, que le imiten. Ya lo dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Verso 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. Pablo envió a esta iglesia de Corinto, les envió a Timoteo, al mismo Timoteo al cual escribió esas dos epístolas, primera y segunda Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Lo veis, era también padre espiritual para Timoteo, el cual os recordará mi proceder en el Mesías, su forma de andar en Cristo, en el Mesías, de la manera que enseño en todas partes y en todas las congregaciones, en todas las iglesias. Todas esas iglesias las fundó el apóstol Pablo. Y sigue diciendo el apóstol, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Algunos se envanecían, no solo en la iglesia de Corinto, sino en otras iglesias, como si Pablo nunca hubiese de ir a ellos. Entonces se envanecían, decían que, bueno, que no les hacía falta el apóstol Pablo, que ellos eran más listos que nadie. Se envanecían entre ellos y tenían partidismos, tenían preferencias personales, había divisiones, especialmente en esta iglesia de Corinto. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Ahí en la iglesia de Corinto, ya os digo, estos carnales, cristianos carnales, estaban envanecidos, y Pablo pues pensaba ir pronto a visitarlos, a visitar esta iglesia, para conocerlos, y el poder, pues a ver, que tenían estos carnales envanecidos, se hacían pasar por líderes, se hacían pasar por maestros. Verso 20, porque el reino del poderoso, el reino de Dios, no consiste en palabras, sino en poder, el poder de Dios, poder del Espíritu de Dios. Y les pregunta, termina diciendo, haciéndoles esta pregunta: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu pacificador? Aquí cuando Pablo está hablando en sentido figurado, evidentemente, iré a vosotros con vara, no que Pablo iría a ellos con una vara de hierro para pegarlos, ¿no? Está hablando en sentido figurado. ¿Iré a vosotros con vara, es decir, con autoridad, con reprensión, o iré a vosotros con amor y espíritu pacificador? Les pregunta, porque ellos, estos hermanos de Corinto, tenían que decidir. Y Pablo, pues cuando los visitó, pues, evidentemente fue con espíritu pacificador, para pacificar esa iglesia, para que no hubiera divisiones, no hubiera rencillas, no hubiera celos, no hubiera partidismos. Iba a ir a ellos, a visitarlos con ese espíritu pacificador que tenía el apóstol Pablo. Bien, pues hasta aquí el capítulo 4. Próximo día entraremos a comentar el capítulo 5. Ya cuando queráis, enviáis vuestros comentarios, algún pasaje que os haya llamado la atención y queréis comentarlo para la edificación de otros, pues adelante. Ya sabéis, 2 o 3 días de tiempo, un tiempo de sobra, para que podáis enviar pues algún comentario vuestro. Los hermanos pues que queréis participar en la escuela, evidentemente. Aquellos que no quieran participar, pues que no participen, ¿no? Pero los que queréis edificar a otros y colaborar con el Señor en estas escuelas bíblicas, pues ya sabéis, lo podéis hacer cuando queráis. Tenemos 2 o como máximo 3 días, siempre doy de tiempo, pues para que podáis enviar un comentario, pues, no tardéis nada más un par de minutos en enviarlo. Así que paso palabra.
Hola hermanos, muy buenas tardes, gracias y paz. Envío mi aporte a 1 de Corintios capítulo 4, citando el verso 14 al 16. El apóstol Pablo enseñó junto con el contexto, dando ejemplo para los demás hermanos, de cómo, por ejemplo, trabajar físicamente de forma justa, pasar tribulaciones y persecuciones por causa de nuestro Señor Jesús, con temor reverente, genuino, hacia nuestro amado Padre Celestial. No está hablando de un Dios trino ni nada de eso, sino del Padre Celestial y del Señor Jesús. En el verso 15, como bien dijo, de hecho, aunque tuvieras miles de tutores en el Mesías, padres, sí que no tenéis muchos, porque mediante la buena noticia yo fui el padre que os engendró en el Mesías Jesús. Esto es cierto, porque yo reconozco de que yo tengo un padre espiritual actualmente aquí en el mundo, y es el hermano Tito. El que yo reconozco, y es así en el Señor Jesús, pero también reconozco al mismo tiempo de que tenemos un Padre Supremo sobre todos nosotros, del hermano Tito, incluso de los apóstoles, y hasta su amado Hijo Jesús, el Señor. Y como bien dijo en el versículo 16, por tanto, os ruego que sigáis mi ejemplo. Y ahí está bien claro el resumen de lo anterior. Y también cito el verso 19 al 21. Pablo está hablando sobre aquellos hermanos que están envanecidos, parece ser. Y en el reino del Padre Celestial es poder, no de palabras, sino poder. Y en el verso 21 a mí me da a entender de que hace 2 preguntas. La primera dice, ¿qué queréis? Y la segunda dice, ¿iré a vosotros con vara o con amor y espíritu pacificador? Bueno, aunque los dos es válido, pero con vara es más, lo interpreto yo utilizando las armas del reino del Padre Celestial, que viene a ser el verdadero evangelio enseñado por Jesús y todo lo que ellos han enseñado hasta en este momento conforme a la verdadera enseñanza. Esas armas son espirituales, no físicos como una pistola real que te dispara y te mata en cuestión o incluso instantáneo. No es eso, sino son armas espirituales que exhorta e incluso anima a los hermanos a perseverar en la verdadera doctrina, pero también es válido con amor y espíritu pacificador. Pero hay que tener en cuenta que a veces las exhortaciones incluyen verdades que duelen a veces, pero tiene razón, siempre y cuando se predica con la auténtica verdad. Y este es mi aporte, hermanos, con relación a este gran capítulo.
Gracias y paz, hermanos. Voy a enviar mis aportes a primera a los Corintios, capítulo 4. Dar las gracias al hermano Tito por su estudio bíblico y por toda la enseñanza. He tomado notas en mi Biblia. Me he dado cuenta que la iglesia de Corinto era un auténtico desastre. Y me ha gustado mucho del versículo 9 en adelante. Como esas ovejas y líderes de la iglesia de Corinto, pues se creían sabios, se creían fuertes, se creían que debían recibir elogios, se elogiaban unos a otros, a pesar también de que entre ellos había divisiones, partidos, unos seguían a Apolos, otro a Pablo, otro a Cristo, entonces había mucha contienda, ¿no? Pero me gustó muchísimo la explicación que da el apóstol Pablo de cómo están sufriendo los apóstoles y cómo debería ser un verdadero cristiano. Y dice que en el versículo 11, pues los apóstoles pasaron hambre y sed, también estuvieron a veces sin ropa o desnudos, los apóstoles fueron insultados, no tenían a veces casa donde dormir, trabajaban con sus propias manos, es decir, no pedían dinero a los demás, sino que trabajaban con sus propias manos y aún así predicaban y enseñaban sobre Cristo, el verdadero evangelio. Dice que no insultaban y que bendecían a sus enemigos, a los que los perseguían. Como dice el hermano Tito, no se vengaban de ellos, los soportaban. Recibían difamación y aún así suplicaban por ellos al Padre Celestial. Y el mundo los consideraba pues una escoria, un desecho por todo esto que hacían, ya que el mundo lo que le gustaba siempre es la venganza, el ojo por ojo, el creerse que yo lo merezco, cuando realmente lo que enseña Cristo es todo lo contrario a lo que enseña el mundo, ¿no? Entonces, y como vimos en el capítulo anterior, pues las cosas de Dios son locura para el mundo. Así que me gustó muchísimo el ejemplo de cómo hacían las cosas los apóstoles y lo que sufrían, que es algo totalmente diferente a lo que vemos en el mundo hoy en día cristiano, ¿no? Y el versículo 16, a colación de esto, es así, dice el apóstol Pablo, le suplico pues que me imiten, o como bien ha dicho el hermano Tito, que sigan el ejemplo de Pablo, que eso es algo totalmente diferente. Por ejemplo, simplemente por poner dos ejemplos, hoy me he enterado que Cas Luna, uno de los mayores predicadores de la prosperidad, vende su curso de la Biblia, hace eventos de la Biblia a $1,500 por 3 días. Es un evento donde se han apuntado más de 500 personas. O sea, en 3 días ha ganado $500,000. Y eso es algo que no sigue el ejemplo de Pablo, ni sigue el ejemplo de Cristo. Y fijaos lo que dice el apóstol Pablo, les suplico pues que me imiten, que sigan mi ejemplo. Y eso es algo muy importante. Por ejemplo, también aquí en España hay otro señor que se llama José Yoba, que también parece que hablaba muy bien sobre Jesús, pero también es un vendecursos. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado y saber por los frutos los conoceréis, el evangelio es gratis, enseñarlos gratis, lo hicieron Jesús, los apóstoles. Esto es un simple ejemplo del versículo 16, de imitar al Señor Jesucristo, al apóstol Pablo, y también cómo era el camino de los apóstoles, y que era muy diferente a esos hermanos de Corinto, que se creían fuertes, sabios, y que se merecían todos los elogios. Todo lo contrario a los apóstoles, que son los verdaderos cristianos. Y tenemos que pues interiorizar esto y querer parecernos lo máximo posible a los apóstoles, al Señor Jesús, al apóstol Pablo. Hasta aquí mi aporte, hermanos, espero que haya servido de edificación. Si Dios me lo permite, como dice el apóstol Pablo en el versículo 17, pero si al Señor le place, nos vemos en el capítulo 5. Gracias y paz.
¿Qué tal, hermano Henry? A ver, echa un vistazo ahí al librito ese que has escrito sobre el tema del sexo. Ahí he puesto una frase que has puesto en el libro que has escrito. Dice, los ángeles son seres espirituales, no carnales. Pues explícanos esto. Explícanos porque, según tú, lo que estás diciendo ahí es que no tienen un cuerpo de carne y hueso. O sea, los ángeles no tienen un cuerpo de carne y hueso. Celestial, evidentemente. ¿Sí o no? Pues claro que tienen un cuerpo de carne y hueso. Se les llama varones. Siempre en la Biblia aparecen como varones con un cuerpo físico visible. Los ángeles, por ejemplo, que aparecieron una vez que Jesús se fue al cielo, ascendió al cielo, aparecieron dos varones celestiales, pues que dijeron a los discípulos que el mismo Jesús que se fue al cielo volverá de la misma forma que se fue. O sea, eran dos varones. Los dos varones que acompañaron a Jesús cuando descendió a la tierra y habló con Abraham en el encinar de Manre, esos dos varones, ¿tenían un cuerpo de carne y hueso, sí o no? Pues claro que tenían un cuerpo de carne y hueso. Luego dices aquí que los ángeles son seres espirituales. El ser una persona espiritual, un ser espiritual, eso no significa que no tengas un cuerpo de carne y hueso. Vamos a ver, hermano Henry, piensa un poco. El apóstol Pablo dijo la siguiente frase, y vosotros que sois espirituales, refiriéndose a los verdaderos cristianos maduros, maduros en la fe, espirituales. ¿Qué pasa? ¿Que los verdaderos cristianos no tenemos un cuerpo de carne y hueso? O sea, no tenemos un cuerpo carnal, los cristianos, que somos espirituales. El ser espiritual, una persona espiritual, los ángeles, por supuesto que son espirituales, pero ¿eso qué significa? ¿Que no tienen un cuerpo de carne y hueso? Pues claro que no, por supuesto que tienen un cuerpo de carne y hueso, pero es un cuerpo de carne y hueso celestial, porque hay carnes celestiales y carnes terrenales. Yo no sé, ahora ya no crees eso. O sea, ya ahora lo rechazas, lo que dijo Pablo ahí, en 1 Corintios 15. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. O carne, que es exactamente lo mismo. Carne y cuerpo es lo mismo para el apóstol Pablo. Entonces, si dices aquí que los ángeles son seres espirituales, no carnales, estás negando que los ángeles tengan un cuerpo de carne y hueso celestial, como el que tenía Jesús cuando resucitó. Jesús cuando resucitó, después de resucitar, ¿tenía un cuerpo de carne y hueso? Sí, lo dijo él mismo, tocad y palpadme, y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Lucas capítulo 24. Cuerpo de resucitado de Cristo es un cuerpo de carne y hueso, pero carne y hueso celestial. No está hecho del polvo de la tierra. Es carne y hueso celestial. Es un cuerpo celestial. Por lo tanto, yo no sé, cuando dices aquí que los ángeles son seres espirituales no carnales, pues yo te estoy preguntando. Respóndenos a todos. Dice, entonces, ¿estás negando que los ángeles tengan un cuerpo físico? ¿Un cuerpo de carne y hueso celestial? ¿Estás enseñando entonces que los ángeles son seres invisibles? ¿Inmateriales? Porque, repito, ser espiritual no significa ser invisible, no significa ser inmaterial. A los verdaderos cristianos se les llama espirituales. Vosotros que sois espirituales, refiriéndose Pablo a los hermanos maduros en la fe. Vosotros que sois espirituales, que eran esos hermanos de la iglesia de Galacia o de Corinto, que eran. ¿Eran seres invisibles, inmateriales? No, tenían un cuerpo de carne y hueso. En fin, acláranos esto ahora que estás diciendo de los ángeles. ¿Ya no crees que tengan un cuerpo celestial de carne y hueso? ¿Ya no crees eso? ¿O qué? Luego otro error que pones ahí en ese librito que has escrito sobre el sexo es que los ángeles, además de no tener un cuerpo de carne, pues dices que no tienen sexo. O sea, enseñas lo mismo que la Iglesia Católica Romana, que son seres, entidades asexuadas. No tienen, en la Biblia a los ángeles se les llama varones. Entonces no tienen órganos genitales, según tú. Eso es lo que estás diciendo. Que no hay sexo, que no tienen relaciones sexuales los ángeles de Dios, estos varones. Entonces son entidades asexuadas Que son, están castrados, según tú. Son eunucos castrados, los ángeles. O sea, exactamente lo mismo que enseña la iglesia de Satanás en la tierra, que la iglesia católica, desde hace siglos, que los ángeles son asexuados, que no tienen órganos genitales. Lo que estás enseñando ahora, es lo que he leído ahí, en ese librito que has escrito. Porque tú ahora lo que estás diciendo en ese libro es que no tienen familia los ángeles. Entonces, cuando el apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, habló de las familias que hay en los cielos, toda familia que hay en los cielos, así como en la tierra. O sea, en la tierra hay familias. Y para tener familias, tiene que haber sexo, relaciones sexuales, entre el esposo y la esposa. Entonces, cuando Pablo dice que también hay familias en los cielos, ¿qué pasa? ¿Quiénes son esos que viven en los cielos? ¿Los ángeles no tienen su morada en los cielos? ¿No viven en los cielos? Tienen familias. Los ángeles de Dios tienen familias en los cielos. Se les llama varones. Varones son hombres. Y evidentemente tienen las características de todos los varones. Tienen órganos genitales de varón. Tienen relaciones sexuales. Y viven en los cielos y tienen sus familias en los cielos. Si son varones, son miembros de los ejércitos celestiales. Son soldados. Claro que tienen familias. Y para tener familias en los cielos, tienen que haber sexo celestial. Tienen que tener relaciones sexuales esos ángeles. Claro, vuelves a citar el pasaje y mira que hemos hablado de ese pasaje de Jesús, que en la resurrección, hablando de nosotros cuando resucitemos, que ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento, sino que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Das la misma falsa interpretación que da Ricardito, por ejemplo. Y mira que lo he explicado. Mira que lo he explicado en el libro que escribí, que aquí lo he pegado en el PDF sobre el sexo celestial. Que ahí solo se refiere a los que vamos a resucitar en ese día de la resurrección. Y lo he explicado un millón de veces. En el día de la resurrección no nos vamos a casar. En ese día, cuando resucitemos, en aquel día, no nos casaremos. Porque estaremos siendo arrebatados para recibir a Cristo en el aire en ese día. Y no está hablando de lo que vendrá después. Después, pues claro que podremos tener relaciones sexuales, el sexo celestial con esposas celestiales, pues claro que sí. Pero ahora, estás enseñando lo mismo en este punto que las mentiras que enseña Ricardito y otros herejes sobre este tema del sexo, que vamos a ser eunucos castrados. O sea, ¿tú crees que en la resurrección, cuando recibamos el nuevo cuerpo resucitado, vamos a estar castrados? ¿Seremos eunucos castrados? Es lo que estás enseñando ahora. ¿Pero cómo vamos a ser eunucos castrados si vamos a resucitar con un cuerpo perfecto, un cuerpo completo, físico, de carne y hueso celestial? ¿No vamos a tener entonces órganos genitales masculinos? Y en caso de que digas que sí, que los vamos a tener, ¿entonces qué van a estar ahí de adorno? ¿Como campanitas de Navidad, como bolas de Navidad solamente de adorno decorativo? Pero no te das cuenta cómo has sido engañado en este tema del sexo celestial. Los ángeles son varones y tienen sus familias en los cielos. Si lo dijo Pablo, toda familia que hay en los cielos, así como en la tierra. En los cielos existen familias y para que existan familias en los cielos tiene que haber sexo celestial. Y como los ángeles son varones, varones, hombres, que tienen un cuerpo físico de carne y huesos celestial, y son varones, pues esas familias, ¿de quiénes son? Pues las de esos ángeles. Son soldados celestiales que tienen sus propias familias en los cielos. Por lo tanto, por supuesto que existe el sexo celestial. Repito, Jesús, cuando dijo que en la resurrección, lo dice bien claro, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Está hablando del día de la resurrección. Y si lees el texto paralelo que se encuentra en el Evangelio de Lucas, ahí lo especifica Jesús. ¿A qué se refiere cuando dijo que seremos como los ángeles? Seremos iguales a los ángeles de Dios en el cielo. Iguales en el sentido de que no moriremos jamás. Seremos inmortales, lo dijo Jesús. seremos como los ángeles de Dios en el cielo, en el sentido de que viviremos en los cielos y seremos inmortales como lo son los ángeles. Los ángeles no mueren jamás, son inmortales, pues así seremos nosotros. No estaba diciendo Jesús de ninguna manera que seremos seres asexuados, eunucos castrados, como tú estás enseñando ahora y en eso que has escrito. O sea, estás rechazando lo que enseña la Biblia. Enseñar que vamos a resucitar como seres eunucos castrados, eso es una blasfemia, una herejía, una soberana estupidez. O sea, resucitar, decir que Dios va a prohibir el sexo celestial, que Dios va a prohibir tener familias en los cielos, eso es una babosada, una estupidez que la enseña Ricardito, por cierto, está ya aquí en la escuela de, en la escuela bíblica de Telegram. Es una gilipollez que enseña a Ricardito, porque mira que se lo he explicado y se lo he dicho un millón de veces y sigue con la misma imbecilidad de que seremos eunucos castrados cuando resucitemos, que eso es una subnormalidad, que es una gilipollez. Y ya para remate estás enseñando que no tienen un cuerpo físico, un cuerpo de carne, los ángeles. Dice que como se, son seres espirituales que no van a tener un cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos, los cristianos espirituales, no tenemos un cuerpo físico. Porque así se nos llama. Vosotros que sois espirituales, dijo el apóstol Pablo. No tienen un cuerpo de carne, los cristianos verdaderos. El ser espiritual, a ver si te enteras, Henry, el ser espiritual no significa que carezcas de un cuerpo físico, carnal. El ser espiritual significa que eres guiado por el Espíritu de Dios. Así de simple. Pero eso no significa que seas una entidad invisible e incorpórea, como enseñan los paposos, como enseñan los falsos testigos de Jehová, como enseña Ricardito, que ahí está enseñando una herejía espantosa, ¿no? Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, o lo que es lo mismo. Hay carnes celestiales y hay carnes terrenales, lo dijo Pablo en 1 Corintios 15. En fin, mira, yo no voy a estar repitiendo constantemente lo mismo sobre este tema del sexo. Ya todo esto lo explico en el libro que escribí sobre el sexo celestial. Ahí lo he puesto en PDF. Que cada uno lo lea, pero de verdad no os dejéis engañar por esa mamarrachada de que vamos a resucitar como eunucos castrados. O por esa espantosa doctrina de demonios de que los ángeles de Dios son asexuados. Son eunucos castrados. No, en la Biblia se le llama varones. Y la palabra varón es hombre. Son hombres celestiales con un cuerpo celestial de carne y hueso celestial. Que tienen sus familias en los cielos, porque ellos viven en los cielos. Igual que en la tierra hay familias, y esto lo he explicado, repito, un millón de veces, pero ve que no te enteras. Igual que en la tierra hay familias, en los cielos también hay familias. ¿Eh? Y para que haya familias en los cielos o en la tierra, tiene que existir relaciones sexuales. Si no hay relaciones sexuales, no hay familias en la tierra. Igualmente, si no hay relaciones sexuales celestiales, pues no existirían familias en los cielos. Y en los cielos existen familias, porque lo dijo bien clarito, lo dijo el apóstol Pablo, en ese texto de Efesios. En fin, todo esto lo que quería decir, no voy a estar repitiendo constantemente lo mismo, sobre este tema ya lo he hablado muchísimo, le he refutado las mentiras sobre este tema que dice Ricardito, de que seremos eunucos castrados cuando resucitemos, y que los ángeles no tienen un cuerpo de carne y hueso, de lo que enseña él, que Jesucristo resucitado ya no es ningún hombre, no es un hombre celestial, es la herejía que enseña él, la mentira, esa espantosa doctrina de demonios de la cual no se quiere arrepentir. ¿O qué pasa? ¿Enseñas exactamente lo mismo que este Ricardito? ¿Estás enseñando lo mismo o qué? En fin, una pena de verdad que creas ahora que los ángeles no tienen un cuerpo carnal. Una absoluta pena enseñar de que no existe el sexo celestial, enseñar que vamos a resucitar pues como eunucos castrados, asexuados, ¿eh? Esa es la doctrina de demonios enseñada desde hace siglos por la Iglesia Católica. Es una pena que ahora eso es lo que tú creas.
Juan Carlos pues dice que, fijaos lo que ha dicho, que es mentira que Cristo resucitado tuviera un cuerpo físico de carne y huesos. Ahí lo ha dicho repetidamente, que es mentira. Y encima, el mamarracho, porque es un mamarracho, dice que le ve el pasaje bíblico donde se enseña eso. Entonces le he pegado el pasaje de Lucas capítulo 24, donde Jesús dijo bien clarito que hasta un crío de 4 años lo entiende menos este sujeto, este engañador. Jesús dijo bien claro, palpadme y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús resucitado tenía un cuerpo de carne y huesos, pero evidentemente un cuerpo de carne y huesos celestial. Carne celestial, es un cuerpo celestial, como dijo Pablo en 1 Corintios 15, porque hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, ¿lo veis? Cuerpo, en griego soma, y soma significa un cuerpo físico de carne y huesos. Eso es lo que significa la palabra griega soma, pero este no lo entiende, como es un pobre idiota arrogante que se cree que sabe y no sabe nada, este el Juan Carlos, y el payaso del Ricardo Inmorales, y ahora este pollo, el Henry, que enseñan que no hay cuerpos, dicen que no hay cuerpos de carne y hueso celestial. Que los ángeles son entidades invisibles, incorpóreas, qué espantosa doctrina de demonios. Negar que vamos a resucitar con un cuerpo de carne y huesos, que es lo que enseña la Biblia, carne y huesos pero celestial, que ya no estará hecho del polvo de la tierra. Es carne y hueso celestial, si lo dijo el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, en fin. Como podéis ver, este imbécil de Juan Carlos, este apóstata, ha salido huyendo de la... Como no ha podido refutar lo que le he dicho, ha salido huyendo de la iglesia, del padre y el hijo. Siempre la basura sale solita de la iglesia, no le falta ni que los expulsen. Ha salido solito porque me ha pedido, me ha dicho, dame el texto bíblico donde se diga que Jesús resucitó con un cuerpo de carne y huesos. Pues se lo he dado, Lucas capítulo 24, y claro, y ahí se ha quedado mudo. Se ha quedado mudo, no reconoce su error, no se quiere arrepentir, y ha salido huyendo de esta iglesia. Repito, la basura, los apóstatas siempre, siempre salen solitos de esta iglesia. Sea de este grupo de WhatsApp o sea de nuestra escuela bíblica de Telegram. Salen siempre solitos, no hacen ni siquiera, no hay que esforzarse ni siquiera que los expulsen. Los expulsemos porque salen solitos huyendo de la verdad. Es como cuando un vampiro huye de la luz, le aterroriza la luz, se le muestra la luz, sale huyendo para esconderse, pues exactamente lo mismo es lo que ha hecho este hereje, este apóstata de la fe llamado Juan Carlos. No saben lo que significa cuerpo espiritual. El apóstol Pablo en 1 Corintios dijo 15, porque hay cuerpos celestiales, porque hay cuerpos espirituales y cuerpos terrenales. ¿Y qué es el cuerpo espiritual? Yo pregunto. Bueno, pues dice Juan Carlos, este ignorante y apóstata de la fe, este mentiroso, dice, cuerpo espiritual significa que se es un cuerpo inmaterial, invisible. Eso es lo que cree él, porque dice espiritual. Pero fijaos qué imbecilidad. Fijaos, mirad, qué fácilmente se refuta esa mentira de este apóstata llamado Juan Carlos. Pablo dijo, cuerpo espiritual, en griego es soma, neumáticos, en griego. Soma, ¿qué significa la palabra griega soma? Pues mirad, soma significa un cuerpo físico de carne y huesos. Eso es soma, cuerpo. Es un cuerpo de carne y huesos. Eso es lo que significa soma. Y neumáticos, espiritual, ¿qué significa cuerpo espiritual? Pues significa que está guiado y llenado por el Espíritu de Dios. Es como cuando Pablo dijo, mira, la palabra espiritual, poner atención a lo que voy a decir, para que no les engañar por mamarrachos como este Juan Carlos, este apóstata y hereje. La palabra espiritual, que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, la utilizó el apóstol Pablo cuando dijo, por ejemplo, y vosotros que sois espirituales, refiriéndose a los hermanos maduros en la fe. Vosotros que sois espirituales. Y yo pregunto, esos hermanos de Corinto, ¿eran entidades, eran personas invisibles e inmateriales? ¿Verdad que no? Eran hermanos que tenían un cuerpo de carne y huesos, pero eran espirituales en el sentido de que eran guiados por el Espíritu de Dios, por la verdad. Estaban siendo guiados por el Espíritu. Eso es lo que significa espirituales. Pero este no, este Juan Carlos, este ignorante y ceporro, dice que no, que espirituales significa algo invisible, inmaterial. Todo lo contrario a lo que dice el texto, porque dice cuerpo, cuerpo espiritual. Cuerpo en griego soma. Y soma este que se hace pasar, este ceporro, hijo del diablo, que dice que sabe mucho de griego, pues mire, imbécil, que eres un imbécil. Soma, en griego, es una palabrita que significa siempre cuerpo físico, de carne y hueso. No existen somas invisibles e inmateriales. No existen. Todo soma es físico, es palpable, idiota. Es un cuerpo resucitado físico de carne y huesos, pero carne y hueso celestial, no terrenal. Es un cuerpo físico de carne y huesos, pero que es guiado por el Espíritu de Dios. Por eso se le llama cuerpo espiritual. No significa un cuerpo invisible e inmaterial. Usted no lo entiende, este idiota de Juan Carlos es un arrogante que se cree que sabe de la Biblia, se cree que sabe de griego y es un ceporro inútil que no tiene ni puñetera idea de lo que habla. No sabe lo que significa la expresión bíblica cuerpo espiritual o cuerpos espirituales. Significan cuerpos de carne y hueso, que es el que vamos a tener cuando resucitemos, un cuerpo de carne y huesos, pero celestial, y guiado y llenado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa espiritual. Cuerpos espirituales. Lo he explicado muy bien, o sea, ya no hay más, no hay forma de explicarlo mejor como lo acabo de explicar. Si esto que he dicho no lo entiende este payaso de Juan Carlos, pues ya se va a condenar. Dice que Cristo, pues lo que ha dicho, que Cristo es un embustero, que le dé el pasaje bíblico donde dijo que Cristo resucitó con un cuerpo de carne y huesos. Así me ha dicho. Y yo le he dado el texto, Lucas 24, tocadme y palpadme, que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y no lo entiende este idiota. Esas palabras de Jesús no las entiende. Dice que no, que eso es mentira, que no tengan cuerpo de carne y huesos. Que el cuerpo glorioso, el cuerpo espiritual de Cristo no es de carne y huesos, dice este imbécil, este apóstata. Como también lo dice el mamarracho de Ricardo. Y ahora parece ser que también lo está enseñando esa herejía, el Henry. Esa alucinante... Claro, por eso dijo el apóstol Pablo que vivimos en la apostasía. En la época de la apostasía, Cristo no vendrá hasta que no venga la apostasía. Y hay miles de falsos hermanos, falsos cristianos, que han apostatado de la fe, de la verdadera doctrina, especialmente negando la resurrección física y corporal de Cristo. Niegan que Dios, que Cristo, que los ángeles tengan un cuerpo celestial de carne y huesos. ¡Lo niegan! No creen en la Biblia y no tienen ni puñetera idea de lo que significa la expresión, que es bíblica, lo dijo Pablo, cuerpo espiritual, no la entienden. Creen que se refiere a una entidad invisible e incorpórea, y es todo lo contrario. Es un cuerpo físico de carne y huesos, porque dice soma, soma, esa es la palabra griega, y soma significa un cuerpo físico de carne y huesos, siempre en la Biblia. No existen somas invisibles e inmateriales. Y se le llama espiritual, lo vuelvo a repetir, porque es guiado por el Espíritu de Dios, así de simple. Eso es el cuerpo espiritual. En fin, le he enviado este audio, se lo voy a enviar también a Juan Carlos. Si no se quiere arrepentir de esa herejía espantosa y satánica que enseña, pues peor para él.
Pues gracias a los que habéis enviado vuestros comentarios de este capítulo de Primera a los Corintios, capítulo 4. Comentarios muy buenos, muy edificantes, los hermanos valientes que habéis dado vuestros aportes, vuestros comentarios. Aquellos que no quieran participar enviando comentarios, pues nada, ya ellos no tendrán la recompensa del Señor, porque aquí los que estamos colaborando con Dios en la edificación de la Iglesia, en esta escuela bíblica somos los que estamos haciendo estos estudios, estos comentarios de todos los libros del Nuevo Testamento. Aquel que no quiere participar, que no quiere enviarnos con un comentario, pues evidentemente va a perder su recompensa y no va... Sí, será salvo por los pelos, como dijo el apóstol Pablo. Será salvo así como por fuego, pero no va a tener la recompensa, porque si no le da la gana trabajar para el Señor, edificando la Iglesia de Cristo en estas tremendas escuelas bíblicas que hacemos, pues nada, peor para él. Bien, pues ¿qué hemos aprendido de este tremendo capítulo 4? Pues Pablo, el apóstol, les dijo a estos hermanos de Corinto que debían de considerarlos a los apóstoles, a Pablo, a, por ejemplo, también a Apolos, etcétera, debían considerarles como simples servidores de Cristo, del Mesías.
encargados de enseñar los planes que el poderoso celestial pues tenía en secreto en el pasado. Estos planes de Dios los estaban dando a conocer los apóstoles. Cristo estaba edificando su iglesia por medio de estos apóstoles, especialmente por medio de Pablo. Que quien fue quien más dio a conocer estos misterios, estos planes que el Dios Supremo, el Padre Celestial, pues tenía en secreto en el pasado. Quien más lo hizo fue el apóstol Pablo, más que Pedro y más que el resto de los apóstoles. Y dijo el apóstol Pablo que se requiere que estos administradores, porque ellos eran administradores de estos planes de Dios, de estos misterios de Dios, pues que cada uno de ellos tenía que ser fiel, hallado fiel. ¿Fiel a qué? Pues fiel a la verdadera doctrina que hemos conocido. Fieles a esta doctrina de Cristo. No enseñando espantosas doctrinas de demonios, como las que enseñan algunos, de que Cristo no resucitó con un cuerpo de carne y huesos celestial, como lo enseña este, el que se ha de pasar por pastor, el Ricardo, el Juan Carlos y otros herejes, que enseñan espantosa doctrina de demonios. No son fieles al Señor. Ellos no son fieles al Señor a enseñar esa mentira del diablo, que es todo lo contrario a lo que dice el Evangelio, porque Cristo resucitó con un cuerpo físico de carne y huesos, lo dijo el propio Jesús en Lucas capítulo 24. Bueno, esto luego lo veréis, porque cuando edite esta escuela, al final la voy a editar, y voy a añadir esos audios que hace unas horas he enviado a nuestra iglesia del Padre y del Hijo en WhatsApp, y también en Telegram. Sobre este tema de la resurrección gloriosa tanto de Cristo como de los verdaderos cristianos, como Cristo resucitó con un cuerpo de carne y huesos y no resucitó de forma invisible e inmaterial como enseñan estos herejes que son infieles totalmente al Señor, a la doctrina de Cristo. Bueno, pues Pablo y el resto de los apóstoles sí que eran fieles a esta verdadera doctrina. Ellos enseñaban la verdadera resurrección de Cristo y la futura resurrección de los santos de la iglesia, que vamos a resucitar también con un cuerpo físico de carne y huesos, pero celestial. ¿De acuerdo? Por eso es que dice Pablo que eran ellos los administradores de estos planes de Dios y de estos misterios de Dios. Ellos los administraban y eran fieles a esta verdadera doctrina. Hemos aprendido también en este capítulo cómo el apóstol Pablo les dijo a estos hermanos, a los carnales, no se lo dijo a los hermanos espirituales de Corinto. En Corinto había hermanos espirituales que eran guiados por el Espíritu de Dios y tenían la verdadera doctrina. Y luego había otros hermanos que eran carnales, enseñaban doctrinas de demonios. Habría problemas, había problemas morales en esa iglesia. Incluso algunos negaban la resurrección física, corporal. Y aquí Pablo se dirige a estos hermanos carnales y les dijo que no juzgaran nada antes de tiempo, evidentemente. No eran hermanos espirituales y no tenían la capacidad espiritual para juzgar todas las cosas. Por eso es que Pablo les dijo que no juzgaran nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, hasta cuando ocurra la venida gloriosa de Cristo, el cual será el quien aclarará también lo oculto de las tinieblas y va a manifestar en público las intenciones de los corazones. Y es entonces que cuando cada uno, pues va a recibir su alabanza de Dios. Aquellos que han hecho lo bueno, aquellos que han trabajado para la obra de Dios en la edificación de la iglesia, pues vamos a recibir la alabanza de Dios y la recompensa de Dios. Esto, fijaos, esto es muy importante, ya lo expliqué en la escuela. Esto, aquí Pablo no estaba diciendo que los cristianos no podamos juzgar a nadie. En absoluto. Por supuesto que podemos juzgar todas las cosas. Podemos emitir un juicio recto cuando lo hacemos de forma justa. Refiriéndose a los cristianos verdaderos espirituales. Claro que podemos juzgar, el propio Jesús lo dijo. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio recto. Aquí, repito, Pablo se estaba refiriendo a estos carnales de la iglesia de Corinto, los cuales les dijo que no juzgaran antes de tiempo. ¿Por qué les dijo que no juzgaran antes de tiempo? Porque no tenían todavía esa capacidad doctrinal ni moral para juzgar a otros, para discernir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. No tenían todavía esa madurez. Eran niños espirituales. Se estaba dirigiendo a ellos. Esto es importantísimo. No se estaba dirigiendo a todos los hermanos de la iglesia de Corinto. Solo a estos hermanos carnales, que eran como bebés espirituales. Tenían montones de problemas ahí en esa iglesia de Corinto. Hemos aprendido también en este capítulo, como Pablo les dijo, pues que estos hermanos de Corinto no tuvieran preferencias personales, que no hubiera divisiones, sectas, ni celos entre ellos. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cefas, y otros decían, yo soy de Cristo. No, no. Aquí Pablo les dejó claro que no tiene que haber personalismos, envanecimientos ni preferencias personales. Los verdaderos cristianos no seguimos a líderes, no seguimos a hombres, no seguimos a ningún pastorcillo, no. Somos seguidores de Cristo. Seguimos su doctrina. Fue Cristo quien entregó su vida por nosotros, por sus ovejas. Por lo tanto, por eso es que Pablo les dijo que no tuvieran preferencias personales. Y que crea divisiones entre ellos. Efectivamente, se crearon partidos, se crearon sectas, divisiones dentro de la iglesia de Corinto. Pues algo parecido a lo que ocurre hoy en día con todos los montones de divisiones, de sectas que existen en la cristiandad asquerosa y apóstata. Está repleta de divisiones, de sectas. La iglesia de tal, la iglesia de cual, etcétera, etcétera. Crean divisiones, ¿no? Tenemos que tener todos una misma mente, una misma forma de pensar y un mismo propósito. Tener una unidad doctrinal. Unidad en la verdadera doctrina. Y esto pues no existía, por desgracia, en la iglesia de Corinto. Luego Pablo les habló en sentido irónico. Pablo utilizó la ironía. Pablo le dijo, por ejemplo, ¿por qué os jactáis como si lo hubierais conseguido con vuestro propio esfuerzo? Es decir, los dones espirituales, los dones que Cristo dio a su iglesia. Ellos se jactaban de que tenían todos los dones espirituales que los dio Cristo, no el Espíritu Santo. Se le llama dones espirituales porque los dio Cristo resucitado. Después de resucitar entregó estos dones, estos regalos a su iglesia. Así lo dijo en otro pasaje el apóstol Pablo. No fueron dados por el Espíritu Santo. Eso es mentira. La Biblia nunca habla de los dones del Espíritu Santo, habla de los dones del Espíritu. Y este Espíritu es Cristo resucitado, porque tiene un cuerpo espiritual. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa. Él tiene un cuerpo espiritual y después de ascender al cielo entregó estos dones a los hombres, que son los dones espirituales. Y todos estos dones pues los tenían los hermanos de la iglesia de Corinto y se jactaban. Como si esos dones los hubieran conseguido con su propio esfuerzo, con su propio trabajo. Entonces Pablo, en sentido irónico, les dijo que estaban saciados, que ellos eran tan ricos, que se sentían como reyes, que ya no necesitaban nada, que no necesitaban la enseñanza de los apóstoles. Y Pablo les dije que ojalá que reinasen ya esos hermanos de Corinto, que esto va a ocurrir en el futuro, cuando reinemos con Cristo sobre todas las naciones de la tierra, cuando Él venga en gloria. Y por eso Pablo les dijo, ojalá reinaseis ya. Pues cuando eso ocurra, nosotros también reinaremos juntamente con vosotros, efectivamente. Los verdaderos cristianos, los santos, van a reinar con Cristo. Todos estos hermanos, que es la iglesia de Cristo, los santos de la iglesia van a reinar con Cristo sobre todas las naciones de la tierra. Tendrán autoridad sobre todas las naciones y las gobernarán con barra de hierro. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro, cuando el Señor venga. Y eso es lo que deseaba Pablo, que estos hermanos de Corinto reinasen ya, para que así todos los santos de Dios podamos reinar con Cristo. Y luego Pablo pues habla de ellos, de los apóstoles, de los enviados, y les dijo que Dios los ha puesto a ellos como los últimos, como si fueran enemigos vencidos, como si fueran reos de muerte que marchan caminando para ser ejecutados, que son vistos por todo el mundo como un espectáculo, siendo vistos por los ángeles y por los hombres. Está describiendo al mismo, a Pablo mismo y al resto de los apóstoles que sufrieron tremendas persecuciones, tribulaciones. Ellos, los apóstoles, incluidos Pablo, por supuesto, Pues dice él que eran unos insensatos, que se refugiaban en el amor del Mesías, mientras que los hermanos de la iglesia de Corinto eran sabios y prudentes a causa del Mesías. Recordad, estaba hablando en ironía, en sentido irónico. Pablo les dijo que ellos, los apóstoles, eran débiles. Y los hermanos de Corinto eran fuertes. Les dijo que ellos merecían todo respeto. Y sin embargo los apóstoles eran despreciables. En sentido irónico se los dice. Entonces les dijo que hasta hoy, hasta el día ese, cuando Pablo escribió esta epístola, pues ellos, los apóstoles, habían estado pasando hambre, habían estado pasando sed, les había faltado la ropa, habían sido maltratados y ni siquiera tenían casa fija donde morar. Eso ocurría con Pablo y con el resto de los apóstoles. Ellos se fatigaban con el trabajo de sus manos. Se habían ganado el sustento diario. O sea, todo lo contrario a lo que ocurre hoy en día con los falsos apóstoles, falsos pastores y falsos evangelistas de la satánica cristiandad apóstata, que no trabajan con sus propias manos ni para ganarse el sustento diario, sino que lo hacen es robar, literalmente robar, sacarles las ofrendas y el falso diezmo monetario a millones de descerebrados y falsos cristianos que les creen, que les siguen a estos mamarrachos, a estos falsos siervos de Cristo. Todo lo contrario de lo que hacía Pablo y el resto de apóstoles, evangelistas. Trabajaban con sus propias manos para ganarse su propio sustento. Repito, esto hoy en día no ocurre con millones de falsos pastores, falsos evangelistas y falsos apóstoles de la cristiandad satánica y apóstata. Estos verdaderos apóstoles, como Pablo, pues habían soportado todo con paciencia, lo soportaban las tribulaciones. A ellos, como a Pablo, le lanzaban acusaciones falsas, es decir, los calumniaban. Y lo que hacía Pablo y el resto de los apóstoles es orar por estos enemigos que les injuriaban, que les acusaban en falso. Ellos eran considerados como la basura del mundo y el desecho de todos. Así eran considerados los apóstoles por la gente del mundo. Y lo que estaba haciendo Pablo, sencillamente con esto que les dijo, es darles una enseñanza. Pues Pablo amaba a estos hermanos de la iglesia de Corinto como si fueran sus hijos. Él los engendró, les predicó el evangelio, eran sus hijos espirituales. Pablo era un padre espiritual para ellos y los amaba. Por eso quería que reconocieran sus errores, quería que abandonaran en las falsas doctrinas que enseñaban y quería corregir todo lo malo que había en esa iglesia de Corinto. Pablo les dijo que aunque tuvieran muchos maestros, muchos tutores, pues padres espirituales, se refería a Pablo, pues no tenían muchos. Porque mediante el evangelio el apóstol Pablo fue el padre que los engendró por medio de Cristo. Pablo los engendró, llevó allí el evangelio, les enseñó la verdadera doctrina y era un padre espiritual para ellos. Entonces Pablo le rogó a estos hermanos de Corinto, esto es tremendo, les dijo que fueran imitadores suyos, que le imitaran al apóstol Pablo, que siguieran su ejemplo. Era un ejemplo perfecto de vida en santidad, de vida santa, de verdadera doctrina, lo que el ejemplo que daba Pablo. Y él les envió al hermano Timoteo, que también era su hijo espiritual, muy amado y fiel, fiel a la verdadera doctrina. Y lo que hizo Timoteo cuando fue ahí a Corinto, que lo que hizo es recordarles esa forma de andar, esa forma de proceder del apóstol Pablo y lo que él enseñó. Lo que él enseñó en todas partes, en todas las congregaciones donde estaba Pablo, donde había estado Pablo, pues para recordarles, el hermano Timoteo lo que hizo recordarles todo lo que les enseñó el apóstol Pablo y su forma de vivir. Y luego dijo el apóstol Pablo, pues que por desgracia algunos de ellos, de estos hermanos de la iglesia de Corinto, de estos hermanos carnales, estaban envanecidos, se envanecían. Como si Pablo nunca hubiese de ir a visitarles. Se envanecían, decían que pasamos de Pablo, no queremos saber nada de Pablo, nosotros tenemos todos los dones espirituales y no nos hace falta la enseñanza de Pablo. Se envanecían, pero Pablo iba a ir a ellos, los iba a visitar. Además los iba a visitar pronto, dijo el apóstol, si Dios lo permitía, evidentemente. Y dijo Pablo que entonces conocería no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Quería comprobar, a ver, el poder que tenían estos carnales de Corinto que se habían envanecido, que estaban envanecidos. Y terminó el apóstol Pablo diciéndoles en este capítulo que el reino de Dios, del Padre Celestial, no consiste en palabras, en palabrería, en hablar mucho, no, sino en poder, el poder de Dios, ¿eh? El verdadero evangelio que Pablo predicaba era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En eso consiste el reino de Dios. Y terminó preguntándoles que qué es lo que querían estos hermanos. Que Pablo fuera a ellos con vara, hablando en sentido figurado, evidentemente, con vara para reprenderlos, para castigarlos, o con amor y espíritu pacificador. Pues con amor y espíritu pacificador, evidentemente, fue a ellos, fue a esta iglesia para corregir los errores doctrinales y errores morales que ocurrían ahí en esa congregación. Fue con un espíritu pacificador para llevar la unidad, la paz entre los hermanos, para que no hubiera divisiones, escisiones, para que no hubiera partidismos, igual que existen en el mundo occidental de hoy en día partidos políticos que dividen a las naciones, la maldita y satánica democracia, pues igual en esta iglesia de Corinto había partidos. En lugar de partidos políticos, había partidos religiosos. Había pues predilecciones por este, por el otro, por el otro. Había creado divisiones y celos entre ellos. Pues por eso es que Pablo pues dijo que iba a ir a ellos para corregir con amor y con un espíritu pacificador todos estos errores de la iglesia de Corinto. Pues hasta aquí el resumen de este capítulo 4 de Primera de Corintios. De modo, hermanos, que la paz, que la gracia y la paz, en esas dos palabritas, ya sabéis, está resumido el evangelio, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y luego la paz, que es la paz con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, la gracia y la paz, el verdadero saludo cristiano. Pablo jamás le dijo, bueno, que Dios os bendiga, eso es un saludo absolutamente antiapostólico y anticristiano, jamás, jamás lo utilizaron los primeros cristianos. Pablo lo saludó diciendo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dijo de Dios que es trino, ni de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. Dice Dios nuestro Padre. ¿Por qué dijo Dios nuestro Padre, refiriéndose al Padre Celestial? Porque Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y luego mencionó al segundo Dios, al segundo ser poderoso, porque eso es lo que significa la palabra Dios, significa poderoso, que es el Señor Jesucristo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, fijaos que ni siquiera mencionó al Espíritu Santo. O sea, decir que Dios es trino, que Dios son tres personas divinas, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una de las mayores doctrinas satánicas que el diablo ha introducido en la cristiandad falsa y apóstata de los últimos 1500, 1600 años. ¿De acuerdo? Que cuando se introdujo la mentira diabólica, esta herejía del trinitarismo. La Biblia lo que enseña, bien claro, es el enoteísmo monolatra, que significa adoración a un solo Dios. A ese único Dios que se adora en la Biblia es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Por consiguiente, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Mesías, que eso es lo que significa Jesucristo, Jesús es el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos, en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Hasta la próxima Escuela Bíblica.
Vengo a contarle una historia. El hermano Henry enseña que
la intimidad celestial
no son bíblica.
Y como te iré la rosa
lo confrontan ya y le dicen que la intimidad
celestial
es una verdad.
absoluta.
No hay más.
Tito y De la Rosa se enoja.
Y dicen, Henry, tu insulto es un mal compás.
Si amando a los villanos nos has tirado un gran puñal.
Es blasfemo y antibíblico decir que dos ángeles sin cuerpo están en el cielo. El placer no es un pecado.
No nos moleste.
La intimidad celestial
son una gran verdad.
De la Rosa,
curioso,
dice así:
si Henry Ricardito no quieren singar,
pues peor para ellos que Dios les conceda su deseo ya.
Pero en mi canal
sus estudios no veré.
Es blasfemo.
Se pregunta
con razón,
¿cómo puede Henry no sentir esa pasión?
Invencible.
No cree en lo que no ves,
pero el placer eterno,
¿por qué lo des?
Ahora Tito dice que es virgencito y no sabe del placer con un buen grito.
Decir que en la eternidad
hay prohibición
es un subnormalidad.
Confrontan ya y le dicen que la intimidad celestial es una verdad absoluta, no hay más. Tito y De la Rosa se enojan y dicen, Henry, tu insulto es un mal compás. Llamándonos titianos nos has tirado un gran puñal.
Es blasfemo y antibíblico
decir que los ángeles sin cuerpo.
Don't
break.